Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Este es El Enfoque, este es el tiempo de radio, 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche a base de contarles noticias y de reflexionar sobre ellas. Eso lo haremos a partir de las 10:15 con Ketty Garat, Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Cree usted que cumplió con los deberes advertidos por el Tribunal Constitucional de impedir o paralizar las iniciativas relativas a la consulta?
Yo creo que cumplí con los deberes del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que no era la voluntad de la mesa desoír al Tribunal Constitucional, pero que teníamos también la obligación, como mesa del Parlamento, de defender la inviolabilidad parlamentaria, la libertad de expresión, el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas y la soberanía del Parlamento.
Muy buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, vamos al Tribunal Supremo esta misma tarde. Carme Forcadell, la que fuera presidente del Parlament, ha afirmado que la declaración de independencia fue política y sin consecuencias jurídicas. De hecho, ha dicho que ella no participó ni dirigió ninguna estrategia. Con la última hora, desde el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes. Acaba de concluir hace unos minutos Carme Forcadell, que ha hecho una férrea defensa de su labor al frente del Parlament. No es que no acatara a los mandamientos del Constitucional, es que la mesa de la Cámara tenía que valorar bienes superiores, derechos fundamentales, y además el Tribunal se había politizado, sobre todo respecto a asuntos concernientes a Cataluña. Así que, superado ese escollo, se tramitaban y aprobaban leyes hasta que se llegó a la DUI, que según ella era meramente política y ha tenido algún que otro problema para explicarle a la fiscal por qué se suspendió después si no tuvo efectos jurídicos. Así ha transcurrido la comparecencia el mismo día en que hemos conocido que su defensa, la de Forcadell, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar vulneración de derechos. Es lo que todos los acusados han anunciado que harán. Forcadell se adelanta, lo hace sin agotar aquí en España la vía judicial. Veremos si Estrasburgo lo da por bueno o lo rechaza hasta que esa vía quede concluida.
Veremos qué es lo que pasa, que dice Estrasburgo. Gracias, Lupe Ortiz, por esa última hora desde el Supremo. Y ya queda dicho, Forcadell se convierte en la primera de los acusados en abrir la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El resto ya ha dejado claro que tienen intención de seguir sus pasos tras agotar la vía judicial en España. Así que ya hay dos frentes abiertos, el Supremo por un lado, Estrasburgo por otro.
Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
Siente uno un no sé qué escuchar a Cristina Cifuentes, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, hablar con de forma tan tajante, tan radical. Y si quieren ustedes, mentir de forma tan tajante y tan radical. La Fiscalía de Madrid ha solicitado 3 años y 3 meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid por falsedad de documento público. El Ministerio Público considera que Cifuentes fue la inductora a sabiendas de fabricar un acta falsa de un presunto tribunal que debía de examinarla de su trabajo de fin de máster, que se conoce como el TFM. Según la Fiscalía, este tribunal jamás se produjo y este documento se exhibió en varios medios y redes sociales para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse.
Solamente os voy a enseñar dos cosas. Una, certificado de la Universidad Rey Juan Carlos, que está aquí, en el cual se demuestra, como parte de mi expediente académico, las asignaturas del expediente con la calificación obtenida en las mismas.
En fin, que Cristina Cifuentes queda en un pésimo lugar escuchando estos testimonios, tan mal que el Partido Popular de Pablo Casado se ha desmarcado con diligencia y con rapidez, afirmando que es un tema privado y que es un tema del pasado. Ni una cosa ni la otra. En todo caso, puede que sea privado, pero tuvo consecuencias políticas. Y del pasado, naturalmente que sí, del pasado, pero que muy reciente. Dentro de la crónica política del país hay que destacar también la respuesta que ha hecho Ciudadanos a la carta que le dirigía hace unos días la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona. Le ha contestado José Manuel Villegas a esa propuesta que le hacía Narbona de que Ciudadanos no cerrara ninguna posibilidad a futuro de poder llegar a pactos con el Partido Socialista después de las elecciones del 28 de abril. La carta de la que saco este párrafo dice lo siguiente: me dirijo a usted como secretario general de Ciudadanos en respuesta a la carta que ha enviado este lunes al presidente de mi partido, Albert Rivera. Tiene usted razón cuando dice que las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. Eso ayuda a comprender por qué el señor Sánchez ocultó los 21 puntos del señor Torra, por qué sus presupuestos se negociaron en un vis-a-vis en la cárcel, por qué han presionado al Poder Judicial hasta el límite de destituir a un abogado del Estado por hacer su trabajo, por qué han sido tantas las cesiones que se concedieron nombrar de un mediador para negociar con Cataluña como si fuera un país extranjero y España no fuera una democracia. En definitiva, ¿cómo han humillado a tantos españoles? Sigue la carta diciendo que el motivo es claro: Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder. Es tan evidente que usted no puede negar que su plan lleva puesta la guinda de indultar a los soberanistas después de la pena que les imponga la justicia. Indultar a quienes han querido destruir la unión y convivencia de todos los españoles en contra de la mayoría de los ciudadanos de este país. Y termina diciendo que tengo una mala noticia para usted, señora Narbona: Ciudadanos es incompatible con quienes salían con aquellos que dan golpes de Estado. Están sintonizando Onda Madrid, esto es El Enfoque, y nuestra siguiente parada y atención informativa es Venezuela, porque en Venezuela las cosas avanzan, pero muy, muy, muy lentamente, con mucha indolencia. El tiempo pasa y lo único claro es que Maduro es un dictador incapaz de dirigir la realidad de un pueblo hambriento, famélico, que la prensa le pone delante de los ojos suyos todos los días. Maduro no aguanta que le digan que es presidente de un país hambriento, que come de los camiones y de los contenedores de la basura, donde se tortura a los presos políticos, se cierran radios y periódicos. Ningún dictador soporta el periodismo en libertad. María Jara.
El último encontronazo de Nicolás Maduro con los medios de comunicación se ha producido en el Palacio de Miraflores durante una entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos. El periodista no dudó en preguntar a Maduro por las lagunas legales del régimen chavista, incidiendo en temas como la falta de democracia o los presos políticos. Pero a los 17 minutos de grabación, Nicolás Maduro abandonó la entrevista cuando el periodista le mostró unas imágenes que el líder chavista no pudo soportar. Lo que pasó a continuación lo cuenta en detalle Jorge Ramos.
Queríamos hablar con Nicolás Maduro. Cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes en un camión de basura sacando la basura y la comida para comérsela, en ese momento él paró la entrevista y se fue. Jorge Rodríguez vino a decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista y confiscaron todo nuestro equipo. Confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores. Y yo me pregunto si esto nos hicieron a periodistas, reporteros internacionales. Imagínense lo que ocurre con los venezolanos.
En fin, esta es la forma en que el régimen venezolano, dictador Maduro, trata a los medios de comunicación y trata a la prensa libre que se acerca a hacerle una entrevista. No puede digerir, es imposible que pueda digerir la realidad de un país que, insisto, está hambriento, que come de las basuras, que busca y rebusca en los cubos de la basura y que además tortura a la disidencia política. Esta es la realidad que, como digo, no aguanta la revolución bolivariana. Y una cosa más, en estos momentos se está presentando en Madrid la Fundación Pedro Cerolo, el que fuera un destacadísimo concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid. El acto cuenta con la presencia de importantes representantes del Gobierno y se celebra en el Ayuntamiento, en la Plaza de Cibeles, donde está ahora nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Acto en directo ahora mismo, como tú decías, homenaje al dirigente socialista desaparecido Pedro Cerolo en el Ayuntamiento de Madrid, con la presencia de más de 500 personas en el Auditorio Caja de Música, en un emotivo acto que ha contado con la presencia de la ministra Carmen Calvo y el ministro del Interior, Grande Marlaska, con un repaso por la historia a través actuaciones musicales y la presencia de personalidades de la cultura madrileña. Sigue transcurriendo este acto homenaje a este concejal socialista. Va a intervenir ahora mismo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Bueno, ahí lo dejamos. Tenemos algunas dificultades por las que les pido disculpas con el sonido. Me imagino que dentro de un rato podremos corregirlas y darles cuenta del nacimiento de esta fundación de Pedro Cerolo, una fundación que lleva el nombre y el apellido de un gran luchador por las libertades políticas y sociales de nuestro país. Son las 8 de la tarde y 10 minutos en El Enfoque en Onda Madrid. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo con Gloria Risco y con David Moreno. No le salen los planes al gobierno de Sánchez. Suspenden de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco.
El juzgado considera que los trabajos no garantizan la seguridad de los operarios y dice que no hay urgencia. Por ello, suspende de manera provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos.
Nuevo terremoto en la Iglesia Católica, el número 3 del Vaticano, condenado por violar a un niño y abusar de otro.
Se trata del cardenal George Pell, consejero directo del Papa Francisco y superministro de Finanzas. El Vaticano actúa por primera vez desde que estalló el caso y le prohíbe oficiar misa y acercarse a menores hasta que se resuelva su recurso en segunda instancia.
Cerca de 60 detenidos por fraude a la Seguridad Social.
Un fraude que ronda los 19 millones de euros. La operación se ha llevado a cabo en 17 provincias y hay 59 detenidos. La mayoría eran responsables de empresas pantalla que eludían el pago de deuda a la tesorería.
España se queja ante Reino Unido por un proyecto urbanístico en Gibraltar.
El gobierno ha enviado una nota verbal al embajador del Reino Unido en Madrid por un proyecto urbanístico en Gibraltar que plantearía ocupar aguas de soberanía española. Podría emprender acciones legales si dicha construcción viola el derecho internacional.
Las setas que sirvió el restaurante Riff de Valencia eran de China.
Procedían, sí, de ese país y se repartieron desde una empresa ubicada en la provincia de León que las distribuyó a varios establecimientos. Se cree que las setas causaron una intoxicación a los clientes de ese restaurante y provocaron la muerte de una mujer.
Recurso al Tribunal Supremo para elevar la condena de la manada.
El gobierno de Navarra, personado como acusación popular contra los 5 miembros de la manada, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por entender que hubo violación y que la sentencia debe contemplar penas mayores.
La A5 estrena semáforos.
Se encuentran solo en el sentido de entrada a la capital y sirven para conectar la Avenida de los Poblados y la calle Carabias, donde se reduce la velocidad de 70 a 50 kilómetros por hora. Además, se ha instalado un radar de tramo en la zona de Batán.
Y la primera ministra británica, Theresa May, abre la puerta a que haya una prórroga en la fecha del Brexit.
Dará al Parlamento la opción de votar por un no acuerdo o por retrasar el Brexit en el caso de que la Cámara de los Comunes rechace su renegociación con Bruselas en una votación final prevista para el 12 de marzo.
8 y 12 minutos, la crónica deportiva que luego desarrollará Rodrigo de Pablo a las 9 de la noche, huele a Champions League. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Huele a clásico, víspera de clásico, todo o nada, Madrid-Barça, solo uno estará en la final de Copa del 25 de mayo. El Real Madrid se concentra mañana, todos aptos, menos Marcos Llorente, y Solari tendrá que decidir sobre Bale e Isco. Por cierto, que la UEFA acaba de expedientar a Ramos por forzar la amarilla ante el Ajax y el caso será tratado el jueves. El Barça llega mañana, Valverde está a punto de dar su lista de convocados. Y hoy vamos a recordar otros clásicos y otros tiempos con Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid. Conoceremos la última aventura de Rubén López, que mañana se marcha al Polo Norte, y en el Fútbol es Puro Teatro recibiremos con todos los honores a Sergio Olmo y Jesús Lago, actores y campeones, y no solo por la película que han protagonizado.
Bueno, son tantos los compromisos futbolísticos del Real Madrid en los próximos días, querido Rodrigo, que me bailan las citas, ¿eh? O sea que
podría ser una semifinal de Champions tranquilamente.
Ya, es que después esto viene la Liga, luego viene el Champions, en fin, bueno. Rodrigo, hasta las 9 de la noche. Son las 8 y 13 minutos. Todo esto estamos contando con la siguiente previsión del tiempo, que imagino que viene con pocas... bueno, ya, pues ya, con la risa suficiente.
Me río, Elena, porque en el deporte, Elena, viene el Madrid con mucho, pero en el tiempo venimos con poco. Nada. Tenemos poco que comentar.
O sea que mañana se verá un partido en Madrid, vamos, sin ningún problema.
Nada, con una temperatura excepcional. ¿No? O sea, claro, que no nos podemos quejar, que estamos disfrutando de valores más propios de la primavera que del invierno, que todavía está el 20 de marzo. Recordamos que estamos en la estación invernal, por lo tanto, sol, estabilidad. Mañana las temperaturas muy parecidas. Y sí podemos poner el acento meteorológico en ese protocolo anticontaminación debido al dióxido de nitrógeno, también a las partículas que estamos encontrando contaminantes en la Comunidad de Madrid. Mañana veremos si a mediodía ya se puede quitar el protocolo anticontaminación o no, pero lo que está claro es que esta estabilidad no viene nada bien para la contaminación de la Comunidad de Madrid, Félix.
Bueno, pues así están las cosas. Veremos si con el paso del tiempo encontramos algún cambio y especialmente lluvia, Elena.
A ver si la semana que viene, que parece que se mueve la atmósfera la semana que viene, lo contaremos aquí.
A ver si es verdad. 8 y 14 minutos, vamos ya con la última hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de la capital hay densidad circulatoria en la 2 en Alcalá de Henares y en ambos sentidos hay complicaciones en la A6 en Majadahonda y El Plantío. También circulación lenta en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A3 en Vicálvaro, también en sentido a la autovía de Valencia y también en Monte Carmelo y túneles del Pardo, en este caso en sentido A6. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento hasta ahora, se circula sin problemas.
Sin problemas, entonces. 8 y 15 minutos. ¿Qué vamos a preguntar a los oyentes del Enfoque? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues queremos saber qué les parecen las declaraciones de Pablo Casado, que ha dicho que el tema de Cristina Cifuentes es un tema privado y del pasado. Queremos saber si están de acuerdo con esta afirmación. Lo último es que la Fiscalía ha pedido más de 3 años de prisión por falsedad en documento público. Pues pueden enviar todos sus mensajes y sus opiniones al 628-09-1117, 628-09-1117, o también pueden enviar un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 26 de febrero en El Enfoque de Onda Madrid. Noticias que nos llevan hasta el Tribunal Supremo, donde se ha reanudado el juicio contra los líderes del proceso separatista de Cataluña. Hoy terminaba la ronda de declaraciones de los acusados con las comparecencias del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlamento Autonómico, Carme Forcadell. Estamos de nuevo en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Carme Forcadell. Se ha presentado como una eficaz presidenta de la Mesa del Parlament, cumpliendo con su función, dar trámite. Si eso implicaba pasar por alto las resoluciones del Constitucional, era porque había que valorar bienes superiores y, de paso, añadido que es un tribunal un tanto politizado.
El Tribunal Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. Es decir, ¿cómo puede convertirse la mesa de un parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar? Esto no lo puede hacer la mesa de un parlamento. Al contrario, la mesa de un parlamento tiene que favorecer el debate.
Sin censura fueron pasando leyes y normas y una declaración unilateral de independencia política, ha dicho. Le preguntaba a la fiscal si era entonces un sainete, farsa, mentira. Ella insistía, política sin efectos. Y así repreguntaba Consuelo Madrigal.
Lo que le pregunto es que si suspendía algo que no tenía efectos, ¿qué sentido tenía esa suspensión? Se suspendió, bueno, yo creo que él dijo que recogía el mandato del 1 de octubre y que lo suspendía en aras al diálogo.
Él era Carles Puigdemont. A la declaración de Forcadell precedía la del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha dicho que las manifestaciones ciudadanas durante el proceso independentista fueron una expresión democrática, sin violencia, y ha hecho comparaciones históricas para apuntalarlo.
Una persona que se sienta delante de un vehículo de la Guardia Civil que lleva un detenido, a mí me recuerda al señor de la plaza Tiananmen, con menos intensidad, delante de un tanque. Yo no sé si me sentaría culo suelo delante de un vehículo que quiere abandonar. Y esto es una actitud de resistencia no violenta o demostrar la disconformidad. Para mí nada reprochable para poder mostrar la disconformidad.
Y mañana los testigos, entre ellos el expresidente Rajoy y tres exministros de su gobierno.
Gracias, Lupe. Mientras tanto, en el plano político, la actividad continúa en el Congreso de los Diputados. Por la tarde ha habido pleno y por la mañana se ha dado carpetazo y sin acuerdo entre los grupos a la comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular. Informa Noelia Ontoria.
40 comparecencias, entre otras las de las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y casi 2 años de trabajos al final para nada. Los grupos no han sido capaces de pactar unas conclusiones para evitar la corrupción en los partidos políticos, pero sí se han puesto de acuerdo para echarse las culpas. Adriana Lastra, PSOE, Irene Montero, Podemos, Melisa Rodríguez, Ciudadanos.
Creo que está claro que el PP se llevó dinero a paladas de este país y que hoy lo que han hecho Unidos Podemos y Ciudadanos ha sido blanquear al Partido Popular para que no hubiera conclusiones.
Partido Popular y Partido Socialista se alían.
El PP ya le perdonó la vida a Sánchez para que no viniese a la comisión de la tesis doctoral en el Senado y por su parte el PSOE le ha devuelto ese órdago.
El PP considera el desacuerdo toda una victoria porque, insistía la diputada Beatriz Escudero, esto era una causa general contra su partido.
Con lo cual no ratifica, esto era una causa general contra el Partido Popular.
La del Partido Popular era la última comisión viva antes de que el día 5 decaigan todas las iniciativas parlamentarias en marcha debido a la disolución de las Cortes. Pese a todo, esta tarde en el Pleno se han seguido debatiendo proposiciones de ley como la socialista que buscaba regular el voto de los españoles en el extranjero. Trabajo hasta el último minuto, aunque ya no sirva para nada.
Las cámaras siguen trabajando y también el Gobierno. El Ejecutivo asegura que va a seguir aprobando medidas vía decreto, entre ellas la mayor oferta de empleo público de los últimos años, con cerca de 30.000 plazas o algunas en materia de vivienda, tal y como cuenta ahora Pablo López.
María Jesús Montero deja claro que el Gobierno no detendrá su actividad por la convocatoria de elecciones. Tiene claro las materias sobre las que van a versar los próximos reales decretos.
Es lo que ocurre con alguno de los reales decretos que vamos a tramitar para que se convaliden en las Cortes y que tienen que ver con la recuperación de los derechos laborales o con la reducción de la desigualdad de género.
Considera que la situación de algunos colectivos justifica usar la figura del decreto para aprobar un nuevo texto, por ejemplo, en materia de vivienda o reformar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. No descarta, aunque esta posibilidad está aún en estudio, hacer transferencias a cuenta a las comunidades autónomas de forma que puedan desarrollar sus presupuestos. El Gobierno, por su parte, también prepara una nueva oferta de empleo público. Meritxell Batet, ministra de Función Pública.
Era un compromiso que teníamos con los sindicatos, pero también con todo el cuerpo de opositores, dar estabilidad, dar constancia de esta oferta y no dejarla, por tanto, para después de las elecciones, porque eso no solo da seguridad al cuerpo de opositores.
Sin confirmar el número de plazas, se habla de unas 30.000, si confirma que cuenta con el apoyo de los sindicatos.
Bueno, pues estas medidas no hacen ninguna gracia a la oposición, que acusa al Gobierno de hacer campaña legislando vía decretazo. No solo la oposición, también Podemos critica estos gestos. Partido Popular y Ciudadanos aseguran además que pretenden hacer en unos días lo que no han hecho en varios meses. Flor Carazo.
Pablo Casado censura que el Gobierno quiera dar un hachazo al futuro de los españoles aprobando decretos. El presidente del PP ha asegurado que no va a aceptar esa instrumentalización institucional.
El problema es que lo ha anunciado diciendo que iba a utilizar la Moncloa y la Diputación Permanente para seguir prometiendo lo que no pueden pagar y para lo que no tienen el apoyo legislativo como para poder hacerlo. Es decir, en 8 días pretenden hacer lo que no han hecho en 8 meses.
La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, y la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, han acusado al Ejecutivo de intentar hacer campaña electoral.
Un gobierno no puede gobernar a base de real decreto, no puede seguir imponiendo, y un gobierno en funciones lo de que debería es quedarse de perfil medio o de bajo perfil y solamente trabajar en lo que tocaría, que son los casos de extrema urgencia.
Cualquiera podría pensar que están utilizando la Moncloa y que están utilizando los instrumentos institucionales del conjunto de los españoles para hacer campaña electoral.
Otros partidos de la oposición, como Esquerra o PDeCAT, se muestran dispuestos a apoyar medidas de carácter social.
8 de la tarde y 25 minutos. Una cosa más en la crónica de la actualidad desde el Enfoque. Un juzgado de Madrid ha suspendido de manera cautelar el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que permite la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Dice que lo que busca es profanar la tumba del que fuera jefe del Estado. Informa Javier Mar Domingo.
Asegura el magistrado que hay una evidente falta de seguridad y existe riesgo de daño a las personas que trabajan en la exhumación. El juez responde de esta manera a la denuncia de un ciudadano del Escorial que había pedido esta suspensión. Aún así, el gobierno sigue adelante con sus planes. Rafael Simancas, diputado. Dolores Delgado, ministra de Justicia.
El gobierno socialista sigue empeñado en cumplir este compromiso con los españoles, sacar al dictador de este monumento cotidiano que es el Valle de los Caídos.
Se han hecho bien las cosas y en ello estamos. Por eso se está tardando tanto, porque precisamente lo que se está intentando es hacerlo de una manera impecable.
El juez también alega que no hay prisa, puesto que Franco lleva enterrado allí 44 años. El Ayuntamiento del Escorial tiene 3 días para recurrir el texto, pero las últimas informaciones apuntan a que ante la postura del juez estarían estudiando suspender la licencia que autoriza la exhumación.
8 de la tarde y 26 minutos. Les recuerdo la pregunta del día. Según el presidente del PP, Pablo Casado, el asunto de Cristina Cifuentes, de ese máster falsificado, esas notas falsificadas, es un tema privado y del pasado. ¿Están ustedes de acuerdo con esta afirmación? ¿Creen que esta es una justificación razonable y sensata por parte del Partido Popular? Ya saben ustedes, el enfoque OM, arroba el enfoque OM en Twitter o en el WhatsApp 628-091-117. 628-091-117. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y su comunidad. David Moreno.
La Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, algo que nunca ocurrió. Elia Fernández.
Cristina Cifuentes respondía así al estallar el escándalo.
Solamente os voy a enseñar 2 cosas. Una, certificado de la Universidad Rey Juan Carlos, que está aquí, en el cual se demuestra, como parte de mi expediente académico, las asignaturas del expediente con la calificación obtenida en la misma.
El acta era falsa y ella lo sabía, según el Ministerio Público, que la considera inductora de esa falsificación. Su autora fue la profesora Cecilia Rosado, a la que reclaman 21 meses de cárcel porque reconoció los hechos. Para el catedrático Enrique Álvarez Conde, 3 años y 9 meses de prisión, 6 meses más que a María Teresa Feito, exasesora del Gobierno regional. Ambos acordaron crear el documento que Cifuentes defendió en la Asamblea de Madrid.
Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
Según la Fiscalía, Cifuentes actuó intentando evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse. El 25 de abril dimitió de su cargo.
Tras la petición de la Fiscalía, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en pedir la comparecencia de Cifuentes en la comisión que investiga las irregularidades en los másteres de la Rey Juan Carlos en la Asamblea de Madrid. Podrían formalizar su petición mañana. José Frutos.
La petición de la Fiscalía ha acabado por despejar cualquier duda de los diputados de la oposición sobre la conveniencia de citar a Cristina Cifuentes en la comisión que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. José Manuel Franco, PSOE, Mónica García, Podemos y César Zafra, Ciudadanos.
Sinceramente, después de ver la petición del fiscal y manteniendo al margen la acción de la justicia,
creemos sinceramente que algo tendrá que contar la señora Cifuentes aquí en sede parlamentaria.
Nosotros creemos que la señora Cifuentes tiene que seguir viniendo a dar explicaciones, ¿no? Aquí las explicaciones que dio en el Pleno en su momento fueron un cúmulo de falsedades.
Y todavía quedan muchas dudas al respecto sobre todo lo que se hizo mal respecto al tema de los másters que salpicó la señora Cifuentes, al señor Casado y al señor Montón.
Precisamente la mesa de la Comisión de Investigación decide mañana si cita el 6 de marzo a Cifuentes, Casado y a la exministra socialista Montón. Los tres fueron calificados previamente como candidatos a comparecer, al igual que la profesora Laura Nuño, directora del máster de Carmen Montón.
En el gobierno regional, respeto de las actuaciones judiciales de un caso que creen que políticamente quedó cerrado con la dimisión de Cifuentes, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Osorio, defiende la presunción de inocencia.
Nosotros respetaremos, por supuesto, lo que dice la Fiscalía y, por supuesto, lo que dictamine el Tribunal. Hasta que el Tribunal dictamine, nosotros siempre defendemos la presunción de inocencia, como saben.
Ya están en marcha los semáforos de la A5 que ha instalado el Ayuntamiento para reducir la siniestralidad, la contaminación y el ruido. El Gobierno regional sigue pidiendo su paralización y a las críticas de los alcaldes del sur se suman las de todos los grupos de la oposición municipal de la capital, Ángel García.
La portavoz socialista Purificación Causapié asegura que al equipo de gobierno de Manuela Carmena le ha faltado capacidad de diálogo.
Ese proyecto importante que defendimos se ve menoscabado por esa gestión deficiente que tiene que ver con esa falta de diálogo con el resto de municipios.
Más duros desde el Partido Popular y Ciudadanos, sus portavoces José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís anuncian que si gobiernan, revertirán la medida.
El soterramiento es una opción que en estos momentos estamos estudiando para la salida de la carretera de Extremadura como una de esas opciones viables que pueden mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Queremos asegurar a los madrileños es que con nosotros el desastre de la A5 se va a revertir y eso lo tenemos absolutamente claro.
Y desde Sol, el presidente Ángel Garrido califica de ocurrencia los semáforos del Paseo de Extremadura y ha pedido por carta su paralización, una deslealtad, según el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Ya nos ocurrió Madrid Central y lamentablemente pues siempre tenemos que al final actuar pidiendo la paralización del proyecto. Pero vamos, lo pedimos nosotros como comunidad y me consta que lo piden todos los vecinos que utilizan esta vía de acceso para entrar a Madrid, que son muchísimos miles.
Lo hacen por carta, yo creo que es una actuación, como digo, desleal y desde luego que refleja muy bien la actitud que tiene la Comunidad de Madrid hacia las políticas municipales de mejora de la calidad del aire.
El gobierno de Carmena insiste en que los semáforos mejorarán la calidad de vida de esta zona y ya anuncia que estudiarán una medida similar para la carretera de Toledo.
8 y 32 minutos, de nuevo comunicación con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora, Félix, aún continuamos con complicaciones, principalmente de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 en Aravaca. En ambos sentidos, en esta misma vía, en la 6, hay dificultades a la altura de El Plantío. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontramos retenciones en Vicálvaro y Coslada, dirección A3, y en Valdemarín, hacia la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula con normalidad.
Las 8 y 32 minutos de la tarde. Vamos ya con lo fundamental de la crónica internacional, con María Jara, porque en Venezuela el periodista Jorge Ramos ha sido retenido en el Palacio de Miraflores durante una entrevista al dictador Nicolás Maduro.
Después de 17 minutos de entrevista, Nicolás Maduro interrumpió la grabación cuando el periodista le mostró un vídeo en el que se ve a un grupo de jóvenes comiendo de un camión de basura. Jorge Ramos ha denunciado que el personal de seguridad le confiscó todo el material grabado y ha hecho público lo sucedido.
Queríamos hablar con Nicolás Maduro cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes en un camión de basura, sacando la basura y la comida para comérsela. En ese momento, él paró la entrevista y se fue. Jorge Rodríguez vino a decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista y confiscaron todo nuestro equipo. Confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores. Y yo me pregunto si esto nos hicieron a periodistas, reporteros internacionales. Imagínense lo que ocurre con los venezolanos.
Pues miedo da imaginarlo, miedo de imaginarlo. Theresa May abre la puerta a retrasar el Brexit.
La primera ministra ha anunciado que si su plan de salida vuelve a ser rechazado el 12 de marzo, está dispuesta a solicitar a Bruselas una prórroga de la fecha de salida. Theresa May renuncia así a su principal arma negociadora frente a Bruselas para evitar cualquier ataque a su autoridad, sobre todo después de que el líder de la oposición manifestase su apoyo a un segundo referéndum. Aún así, la primera ministra ha advertido de que cualquier prórroga más allá de junio obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones europeas, algo contradictorio al objetivo del país.
Y por último, María, en Vietnam, el líder norcoreano Kim Jong-un y Donald Trump se reúnen para abordar su segunda cumbre de desnuclearización.
Un año después de reunirse en Singapur, los líderes vuelven a encontrarse mañana miércoles en la capital de Vietnam para llegar a un acuerdo sobre el compromiso de Corea del Norte de renunciar a sus armas nucleares.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y en El Enfoque seguimos. Saben ustedes que todas las semanas tenemos un hueco reservado y además con mucho gusto a Javier Peña, el director del programa Madrid Trabaja. Ya ven que el programa se emite de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Y que Javier es una persona, es un periodista empeñado y dedicado a buscar claves, resquicios, posibilidades y alternativas en el mundo laboral, y seguramente que por eso tienen tanto éxito y tanto interés sus emisiones aquí en Onda Madrid. Música tan viva, tan diligente, tan activa es la que utiliza Javier de sintonía del programa Madrid Trabaja. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes. Buenas, encantado de estar.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás bien?
Bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros esta noche.
Bueno, me alegro mucho de que podamos compartir este rato de radio que los oyentes siguen con mucho interés, especialmente, siempre decimos, aquellos que están buscando un trabajo, aquellos que tienen trabajo y quieren cambiar, o aquellos que simplemente escuchan el programa porque saben que hay gente de su entorno, pues amigos, familiares, personas que conocen, que necesitan un puesto de trabajo. Y esta es una buena oportunidad concentrada en un cuarto de hora de radio de alternativas que previamente tú ya has seleccionado, porque lo que traemos aquí cada semana es un poco, si quieres, ¿Qué? ¿La crema de la crema?
La creme de la creme, sí.
La crema, ¿no?
Lo mejor de los contenidos de los últimos días en Madrid Trabaja, desde luego tenemos muchísimo más. Y hoy, por ejemplo, hemos tenido, además, sobre todo, además, nos gusta mucho los testimonios. Y hoy, por ejemplo, he tenido el testimonio de un afilador que parece que es una profesión que está en declive y ni mucho menos.
Todavía están por las grandes ciudades con su... No sé cómo se llama, su silbato, armónica, su...
Espérate, no sé que te lo voy a buscar.
No sé cómo se
su
llama.
Chiflo. ¿No? Sí, porque yo hoy he metido la pata porque he hablado de armónica también.
Es un chiflo, ¿no?
Y me han dicho, no, enseguida una oyente me ha dicho, no, que es un chiflo lo que utilizan.
Es que eso está muy bien. Fíjate, no sé si son técnicas comerciales o no, y quien las inventó, esto es ya muy, pero que muy antiguo, relacionar con ese sonido del chiflo al afilador.
Claro.
Porque es un sonido que solamente... Uno, el cerebro de uno, identifica con una profesión, que es el afilador.
Sí.
Y los afiladores, que son muy habituales en el medio rural, también lo son en la capital. Yo veo grandes restaurantes...
Le voy a hacer una faena machuca, porque creo que puedo recuperar.
Ah, sí. Ese es. Ese es el sonido del chiflo. Bueno, que digo que a pesar de que es un oficio que todavía en los pueblos se suele ver al afilador con su bicicleta, con su pequeña motocicleta, que es la que hace de motor para afilar las herramientas, yo también lo veo a la puerta de grandes restaurantes de Madrid y cómo le sacan las herramientas que las afile en plena Castellana, en la calle Narváez, en la calle Menorca. Yo los he visto y los sigo viendo.
Pero es que fíjate, tú date cuenta que en la Comunidad de Madrid los cuchilleros, porque los afiladores son también cuchilleros en la mayoría de los casos...
Son vaciadores, se diría, ¿no?
Sí, o sea, afiladores y vaciadores. Han tenido tanta importancia como que tienen una calle, además, principal en
Arco
plena Almendra, que está dedicado a ellos. O sea, que imagínate la importancia que ha tenido. Pues siguen, a pesar de que ahora, pues, oye, son menos, el negocio se ha reducido, pero hoy hemos hablado con uno y realmente ha sido un momento emotivo.
Oye, Javier, has tenido mucho jaleo hoy en el programa con este anuncio que ha hecho el gobierno de la mayor oferta pública de empleo de los últimos años, ¿o eso hay que estudiarlo poco a poco?
Eso lo tenemos que estudiar poco a poco, porque ¿sabes qué ocurre? Que ahora se anuncia, después habrá que aprobarlo, después hay que negociar las bases, que las bases son esas que estipulan los requisitos, cómo se va a puntuar, si va a valorar la experiencia previa, si no va a valorar...
Dime una cosa... Quitemos el polvo de la paja, sobre todo para que los oyentes no se confundan. ¿Esto se puede hacer? ¿Tiene tiempo el gobierno actual para hacerlo, dado que tenemos elecciones el día 28 de abril? ¿O hay un golpe electoral importante ahí? Las dos cosas.
Antes del 28 de abril, o sea, lo máximo que pueden hacer es aprobar la convocatoria, pero desde luego no desarrollarla. Se tardan aproximadamente 2 años en desarrollarla. ¿Te acuerdas que hablamos de la del Brexit, de la que hicieron de 1.700 plazas del Brexit?
De acuerdo.
Pues hablamos con los sindicatos y nos dijeron esto que había dicho el gobierno de que se tenían que incorporar antes del 29 de marzo, vamos... Ni remoto, porque se tardan 2 años en poner en marcha el proceso de selección si se dan prisa. O sea que, digamos que el anuncio tiene un doble componente, por un lado electoral, pero también es verdad que si lo aprueban ahora ya el siguiente gobierno va a tener complicado echarlo para atrás.
Ya.
Lo puede ralentizar y que en lugar de 2 años tarde 3.
Bueno, pero se lo apunta a este gobierno, eso está claro.
Sí, claro.
Bueno, pues vamos a empezar con aquellas ofertas y aquellas inquietudes y apartados que tú ya has seleccionado. Vamos a hablar del mundo de los autónomos, que es un mundo tan cercano y tan ligado a tu persona y a tu programa. Y la pregunta, y engarzo un poco con la semana anterior, ahora nos pones en situación, Javier, la pregunta es si podrán los autónomos beneficiarse del subsidio para mayores de 52 años que tratamos la semana pasada.
Sí, fíjate que ayer, la semana pasada, que ya me equivoco, hablábamos de que íbamos a tener al director general del SEPE, a Gerardo Gutiérrez, para darnos casi una primicia, porque poco se había hablado de los requisitos que iba a contar ese subsidio para mayores de 52 años. Y la sorpresa fue que Gerardo Gutiérrez nos dijo que en realidad se iba a recuperar el que ya funcionaba antes de 2012, el subsidio para mayores de 52 años, antes de que Mariano Rajoy lo subiese a los 55, ya estaba funcionando. ¿Qué ocurre? Que en aquella ocasión ese subsidio necesitaba dos requisitos. Uno, el haber cotizado 15 años como mínimo a la Seguridad Social, y de ellos 6... al desempleo y solamente cotizan al desempleo los que trabajan por cuenta ajena, es decir, los que no son autónomos. Con lo cual, el punto de partida de la polémica fue estas declaraciones de Gerardo Gutiérrez.
A todos los efectos, lo que vamos a hacer es recuperar el subsidio de 52 años con la misma regulación que tenía antes de los recortes del año 2012 y 2013. Entonces, efectivamente, uno de los requisitos es tener todos los requisitos que se exige para la jubilación, lógicamente menos la edad.
Ya,
es decir,
ya.
Que los 15 años jubilados, o sea, perdón, 15 años cotizados en efectos de jubilación, sí que hará falta.
¿Qué ocurre? Que en definitiva, y traducido a nuestros oyentes, los autónomos que han sufrido la crisis como el que más y que ahora mismo están sin percibir un solo euro, no podrían incorporarse a este subsidio. La noticia nos llega hoy cuando hablamos con las asociaciones de autónomos y nos dicen que están negociando a marchas forzadas y a última hora que esto se modifique y que finalmente los autónomos se puedan beneficiar de esta ayuda, que hay que recordar que empieza en los 52 años y llega hasta la edad de jubilación, con lo cual es un pequeño respiro para muchas personas que con 52 años a lo mejor ya lo tienen complicado para poner en marcha un negocio o para encontrar un empleo, pero que sí podían tener ese colchoncito, que ya dijimos la semana pasada que son 430 euros, que tampoco es que les vayan a sacar.
Bueno, pero cuando no se tienen, no se tienen.
También. Efectivamente, claro. Entre 0 y 430,
está
mejor,
claro,
mejor
claro.
Los 430. Así lo confirmaba Eduardo Abad, que es el presidente de UPTA.
El propósito es que ningún autónomo que haya trabajado y que haya, por desgracia, tenido que cerrar, se quede fuera de las ayudas, de cualquier tipo de ayuda del sistema contributivo. Y, por lo tanto, en eso estamos trabajando y vamos a seguir y a continuar trabajando durante esta semana y las semanas que hagan falta, porque no nos olvidemos que no termina el mundo este viernes.
A lo que se refiere es que, como sabes, que si se aprobase este viernes, que todavía está por ver, el subsidio para mayores de 52 años, después debe tener una tramitación parlamentaria en la comisión permanente, con lo cual allí también se podrían producir.
Bueno, los plazos son ya ajustados, Javier, de todas formas. Los plazos son ajustados porque no hay tantos consejos de ministros.
Bueno, pero Gerardo Gutiérrez, otra de las cosas que nos dijo, porque, claro, nosotros pensábamos que tenía que ser o en el Consejo de Ministros pasado o en este del viernes. Uh-huh. Y nos dijo que no, que podía ser mientras que el gobierno estuviera en funciones.
Vale.
Con lo cual todavía tienen un poquito más de margen.
Bueno, si el gobierno está en funciones y lo aprueba, lo que pasa es que ya estamos al gobierno igual le da un poco lo mismo, ¿no? Pero claro, ya el tufo electoral de lo que haga el gobierno se lo va a echar en cara a la oposición. Esto es evidente.
Bueno,
a quien le importa son los autónomos, está claro, ¿no?
Es que te iba a decir, digo, al final yo sé que bueno, estamos en plena campaña electoral.
¿Quién va a criticar esto?
Al final el problema es que hay 200.000 personas que están esperando esta ayuda.
Nadie puede, bueno, claro, y además son 200.000 personas y los políticos ya en tiempo de precampaña electoral y de campaña electoral ya no ven personas, ven votos.
Claro, de hecho Gerardo Gutiérrez nos dijo a ver qué partido político es el guapo
ninguno,
que se opone
claro.
a esta medida, ¿no?
Yo insisto que los políticos bizquean mucho en tiempo electoral y no ven personas. Ven personas, naturalmente, que sí, es una pequeña broma. Lo que ven son personas que votan.
Eso, que depositan en la urna su
personas
voto.
Que votan. Estamos con Javier Peña aquí en el Enfoque en Onda Madrid, en este tiempo dedicado al resumen, a la síntesis, a las pequeñas perlitas que deja cada semana la actualidad, la información y los oyentes que escuchan Madrid Trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Bueno, seguimos, Javier, porque la empresa de alquiler de vehículos Sixt impulsa un programa de contratación para jóvenes. ¿Qué
sí,
es esto? A ver.
Esta es una empresa multinacional alemana que está implantándose en España a marchas forzadas, ya sobre todo en las zonas de costa tiene una implantación bastante fuerte. Y este programa de contratación se dirige a dos áreas. Por un lado, buscan directores de sucursal. Para acceder a este programa, además, es un programa de formación, es decir, cogen a los chavales y los forman precisamente para que se hagan responsables de esos establecimientos. Y luego buscan también...
¿Es una renta car normal y corriente?
Sí, esto es una empresa de alquiler.
Vale.
Entonces, y buscan también agentes de venta. Ellos lo dicen en inglés, pero como aquí huimos del inglés porque nos parece absurdo. En cualquier caso, lo importante, ojo, yo pensaba al principio, por la pinta que tenía la oferta, que se necesitaba tener una titulación universitaria y especialmente en turismo, pero resulta que no es así, que lo único único que buscan es, una vez más, y te sonará porque lo decimos casi semana tras semana, jóvenes que dominen idiomas. Claro, si dominan inglés y alemán ya son absolutamente perfectos. Pero bueno, con que dominen el inglés es suficiente. Y según la responsable de SIX, estas otras cualidades.
Todo, trabajamos mucho posiciones de atención al cliente. Podríamos decir que este es el principal puesto, pero no es necesaria experiencia previa, ya que, bueno, lo que cuentan son las ganas por aprender, ¿no? Sobre todo perfiles que hablen idiomas, que tengan esta capacidad para poder interactuar con el cliente, tanto nacional como internacional. Y sobre todo esta inquietud, estas ganas por saber cómo funciona una sucursal de alquiler de vehículos, tener ganas de poder conocer distintos ámbitos, poder participar en distintas tareas, pero que también pues tengan esta orientación, ¿no? Y estas ganas por trabajar con el cliente.
Es que es muy difícil que alguien que tenga un puesto de trabajo cara al público lo pueda tener en condiciones normales y bien pagado si no maneja el inglés.
Como sobre mínimo. Sobre todo.
O sea, aquel que está en una taquilla, el que vende billetes, el que vende, el que está vendiendo productos, bueno, el que está alquilando coches a turistas.
A turistas, claro.
Porque los españoles pues tenemos nuestros coches habitualmente, ¿no?
Claro. Por eso. Y además es que date cuenta que encima SIX empezó a implantarse en España en Baleares, que sabes que hay una fuerte colonia alemana, con lo cual el alemán para ellos es fundamental. Aunque ya digo que solamente con inglés sería suficiente para poder optar al programa.
Bueno, háblanos, Javier, de una convocatoria de 21 auxiliares de producción de Invisa. ¿Qué es Invisa, para empezar?
Fíjate, es la imprenta de los billetes. Es decir, esos billetes que llevamos en el bolsillo, es que los imprime Invisa, que antes pertenecía a la fábrica de moneda y timbre, pero ahora se ha desgajado como empresa independiente. Los titulares son el Banco de España en un 80% y la fábrica de moneda y timbre en un 20% restante. Entonces, las convocatorias no son oposiciones como tal, pero sí son convocatorias que tienen que tener difusión y unas reglas de juego muy claras para que no haya ningún tipo de sospecha.
¿Y en qué consiste ser auxiliar en Invisa?
Pues lo más fácil, igual que hablábamos antes de que aquí no hace falta manejar idiomas. Yeah. Aquí con la ESO es suficiente, porque lo único que se trata es de trasladar el material de un lado a otro y encargarse del mantenimiento y la limpieza de la maquinaria necesaria, como nos explicaban desde Comisiones Obreras.
Bueno, pues el auxiliar de producción se encarga más que nada pues del movimiento de material productivo, las materias primas, el material que hay entre procesos.
De trasladarlo de un lado a otro, vamos.
Sí, más que nada se encarga del transporte de todos los materiales y mercancías y el manejo de maquinarias sencillas, flejadoras, retractiladoras y limpieza y mantenimiento de ese material que usan.
Y ahora les vamos a dar noticia de algo, en fin, singular, cuando menos, porque ha nacido en Madrid el primer portal de empleo para mujeres musulmanas. No sé si esto es crear un nicho.
Esto es la primera vez, y yo creo que sobre todo la labor que tiene es una labor social, porque todos tenemos bastante prejuicio sobre el papel de la mujer en el mundo musulmán. Y nos cuentan las impulsoras de este portal de empleo que aquí en España no es así, es decir, que en la comunidad musulmana hay bastante, digamos que están bastante mentalizados a que las mujeres tengan el mismo rol que cualquier otra, independientemente de su religión. ¿Qué ocurre? Que se enfrentan también a los prejuicios de las empresas, con lo cual nos contaba Yasmín, que es una de las impulsoras, que ella estuvo trabajando de teleoperadora durante un tiempo para una empresa, que ella lleva velo. El momento que quiso pasar de teleoperadora a atención directa al cliente dentro de la misma empresa,
Ya tuvo problemas
precisamente por el velo, y dice que incluso les pidió que podía ponerse un velo a juego con la indumentaria, la vestimenta oficial de la empresa, pero no fue posible. Entonces, digamos que es un portal de empleo que tiene una característica un tanto especial, porque busca sensibilizar a las empresas para que incorporen a mujeres de religión musulmana sin ningún tipo de prejuicio, porque ellas y dentro de su mundo tampoco lo existe. De hecho, fíjate que hablamos con Yasmín, que es graduada universitaria en física, o sea que está, es una mujer muy preparada para poner en marcha esto. Y es es también una fase de emprendimiento que están desarrollando gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través de los viveros de empresas.
Pensé, la única manera que tengo en mi mano es hacer una plataforma digital enfocada en unir las empresas con candidatas musulmanas, al mismo tiempo pues apoyarlas en el mundo del emprendimiento, monitorizarlas, y bueno, abrieron una candidatura en la nave, en un programa de aceleración, y bueno, al ser una plataforma digital de cambio social gestionada y ejecutada por un equipo de mayoría de mujeres y enfocado a la mujer, pues dieron una beca para poder utilizar sus instalaciones y formarnos y mentorizarnos, y ahora mismo pues estamos en esta fase de semilla.
El portal se llama Masturajob, entre la A y la J y una H, o sea, Masturajob. Está funcionando ya, aunque está dando sus primeros pasos, con lo cual vamos a seguir muy pendientes.
¿Esto se puede hacer? Esto, el hecho de que una persona que esté altamente cualificada como Yasmín, bueno, u otra persona que no sea Yasmín, no pueda aspirar a otros puestos más importantes en una empresa porque tiene velo, ¿hasta qué punto
es un tema complicado,
puede hacer eso?
Es un tema complicado. Teóricamente la legislación se lo impediría, pero claro, es que nunca dan la explicación esa.
Claro.
Es decir, que al final es como cuando piden, cuando descartan a gente por edad. Nunca te van a decir, te descartamos porque eres demasiado joven o demasiado mayor, ¿sabes?
Perfectamente. Bueno, un último apartado dentro de este resumen que nos hace Javier Peña. Aquarius va a ayudar a mayores de 60 años para que puedan montar un negocio.
Sí.
Cuando digo Aquarius, estamos pensando...
Sí, en la empresa de bebida.
En los refrescos.
Sí, que la
porque
citamos...
Porque por extensión es Coca-Cola.
Efectivamente, vale. Efectivamente. Lo que pasa es que la acción va vinculada a la marca Aquarius, además en un proyecto que se llama Imparables, y que pretende precisamente seleccionar tres proyectos. Es la tercera edición que ejecutan de este programa. Es un programa que sobre todo busca personas dispuestas y con ganas de montar un negocio. Eso sí, no puede ser un negocio cualquiera. Debe tener también un componente social.
Nosotros esa idea, a través de nuestro partner, que es Asoka, que es una ONG líder en emprendimiento social, le ayudaremos a transformarla para que tenga un beneficio para el país y para la sociedad que rodea. Pues, por ejemplo, puedes poner en marcha un negocio, pero en ese negocio emplear a gente de tu comunidad, o emplear a mujeres que a lo mejor están en riesgo de exclusión, o emplear a cierto colectivo, o en general que tenga un beneficio en el lugar en el que opera.
Bueno, es verdad que esta marca de refrescos está muy activa en temas sociales, como tantas otras marcas.
Sí.
Ya, esto de la responsabilidad corporativa ya, en fin, qué gran marca no la tiene, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que digamos que algunas están más acertadas que otras, porque hay muchas que se quedan solamente en el marketing y rascas y no hay nada. Nosotros aquí procuramos traer empresas que, aunque se pueda entender que es cierta publicidad, yo creo que ayudar a personas de más de 60 años a montar un negocio, hay muy pocos recursos a disposición de este colectivo, y por eso merece la pena hacer alusión a este programa.
Bueno, Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, el programa que se emite en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, con un gran olfato para encontrar alternativas, posibilidades, sitios, lugares, ideas para gente que busca y quiere cambiar de trabajo. Digo de buen olfato, también tienes buen olfato futbolero, supongo.
Hombre.
Estoy pidiendo hoy a la gente que me diga qué pasa mañana. ¿Qué va a pasar mañana en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça?
Yo creo que 3-2, por lo menos, para el Real Madrid.
Un 3-2.
Para el Real Madrid. Tú ya sabes que compartimos esa fiebre blanca.
Bueno, un 3-2 es sufrimiento, por lo que...
Bueno, yo es que creo que vamos a sufrir. Sí. Quien piense que no vamos a sufrir los madridistas mañana, está fuera del mundo, ¿no? Pero yo creo que después del partido de ida y a pesar de este fin de semana pasado, vamos a dar el resto.
Javier Peña, gracias y hasta la próxima semana. Adiós,
hasta
amigos. Hasta
la
luego.
Próxima.
Adiós. Y al filo de las 9 de la noche, la agenda cultural con la firma de Julio Martínez.
Exposición histórica en la Fundación Telefónica. Se trata de un repaso a la cultura andina prehispánica. Buscando huellas en el desierto, narra la historia de los pobladores de la cuenca del río Grande de Nazca. Cómo veían la vida hace 2000 años, sus rituales y sus formas de sobrevivir. Cecilia Pardo es comisaria de la muestra.
Hay un grupo de tejidos que fue encontrado dentro de una olla grande a modo de una ofrenda en Cahuachi, que es uno de los lugares, el sitio arqueológico más importante de la cultura del periodo Nazca temprano, y que nunca habían sido mostrados al público.
La Galería Marlborough acoge desde el 21 de febrero la exposición del pintor y escultor colombiano Fernando Botero. El gran representante de la pintura figurativa trae a Madrid sus personajes regordetes y los toreros que han inspirado su carrera. Coincidiendo con el inicio de la Feria de Arco, Botero estará en Madrid hasta el próximo 3 de marzo.
Niña del sol de tarde, de las...
El catalán Alfred García comienza su primera gira en solitario. Presenta su disco 10-16 en Madrid. Será este próximo jueves en la sala Joyeslava a partir de las 8 de la tarde. El ex triunfito consiguió agotar el papel a los pocos minutos. No pasa nada, porque al día siguiente, o sea, este viernes, dará otro concierto.
¿Y de dónde viene el viento? ¿Y si es cierto que lo llevo? Tu calor es... mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el punto. Cuando no queden días ni para. Por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor del lirio que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta.
Son las 9 de la noche, antes del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Refrescamos la crónica de la actualidad de España y el mundo con Gloria Risco y David Moreno. Juicio al procés, declaran Cuixart y Forcadell.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, niega el uso de la violencia tanto el 20 de septiembre como en el referéndum del 1 de octubre, al que considera como el acto más grande de desobediencia civil. Por su parte, la expresidenta del Parlament se ha desvinculado de los preparativos del referéndum.
Por cierto, que Carme Forcadell recurre al Tribunal de Estrasburgo su prisión provisional.
Ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el auto del Tribunal Supremo y la resolución posterior del Tribunal Constitucional que la mantiene en prisión provisional.
La Fiscalía pide más de 3 años de cárcel a Cristina Cifuentes.
El Ministerio Público pide 3 años y 3 meses de cárcel para la expresidenta regional por un delito de falsedad documental. Cree que Cifuentes fue la inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, algo que jamás ocurrió según la investigación.
José Borrell, cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas.
El ministro de Asuntos Exteriores encabezará la lista del PSOE al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 26 de mayo. Ya fue presidente de la Eurocámara entre 2004 y 2007.
El gobierno prepara una amplia oferta de empleo público y diversos planes de empleo.
Esta convocatoria de empleo, cuyo número de plazas no está decidido aún, responde a un compromiso adquirido con los sindicatos. Además, el Ejecutivo prepara un plan de retorno y otro de empleo para desempleados de larga duración mayores de 45 años.
Apertura de juicio oral a responsables de los ferrocarriles de Valencia por el accidente de metro de 2006.
Se sentarán en el banquillo 8 exaltos cargos de los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana por el accidente del 3 de julio de 2006 en la línea 1 de Metro de Valencia, que costó la vida a 43 personas y provocó 47 heridos.
Pues ya pendientes del enfrentamiento del partido de mañana en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça, con ese argumento en la portada, el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches. Partidazo, Real Madrid-Barcelona, con eso lo decimos todo, pero tenemos alguna cosa más que añadir de aquí a las 10 de la noche.